siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Guillermo Heredia, Radio Martí. También es la emisora favorita de la Superliga Europea de Fútbol. ¿Cómo? Ustedes no pueden creer lo que está pasando en el viejo continente. Hasta los políticos se están metiendo en esto, los jefes de Estado se están metiendo, todo el mundo comentando lo que está ocurriendo en Europa, un terremoto futbolístico de proporciones bíblicas. No lo van a poder creer cuando les diga. La verdad es que, wow, pleitos legales, la FIFA se metió, la UEFA se metió, todo esto y mucho más. Lo vamos a hablar en el primer segmento de hoy, pero antes, desde Miami, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Así es, el Pepe. No se confundan con Pepe Billete, porque yo puedo ser Pepe, pero billete no tengo. Así es. En el estudio tenemos a productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor. H-E-C-T-O-R. Héctor.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quepa en
mala llave. Desde Kendall, Florida, ponme la musiquita. Desde Kendall, Florida. Rafael García Toledo. Viste, Rafa, viste, no te puedes quejar.
Playboy. Muy bien.
Muy bien, damas y caballeros, tenemos un panorama deportivo repleto de deportes, noticias que no van a poder creer cuando les digan las cifras de dinero, el producto nacional de varios países en este mundo, okay, lo que van a estar ganando muchos equipos de fútbol si se meten en la Superliga Europea. El orden de batalla para hoy, para que vayan apuntando en la pizarra, ahí en Florida, Camagüey, fútbol, soccer, la primera sección, béisbol de las grandes ligas y la sección olímpica. En la segunda media hora, Put Me In Coach, baloncesto de la NBA y los Sultanes del Swing. Simplemente no van a poder creer, a menos que hayan leído cables todo el día y que hayan estado metiéndose en los diarios europeos, no van a poder creer las declaraciones de los líderes mundiales como Macron, como Boris Johnson, como Angela Merkel sobre esta Superliga Europea, okay, que ha creado Florentino Pérez. Tras meses de negociaciones con otros clubes. Damas y caballeros, vamos a pedirle ahora a Juan Pendaz y vamos a hacer algo que casi nunca hacemos. Vamos a comenzar hoy con otro deporte que no sea la pelota, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Lo que les voy a decir ahora es la noticia deportiva del año. Durante el fin de semana, mientras narraba el partido anoche ¿ok? Y el cubano Guillermo Heredia jonroneaba dos veces, impulsaba seis carreras para los Bravos de Atlanta contra los Cachorritos. Entró un cintillo por la cadena deportiva ESPN y yo por poco dejo de narrar el partido solamente para leer el cintillo. Claro, era en inglés, pero de cualquier manera me rompió la concentración de impresionantemente. Damas y caballeros, Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, no el dueño, porque el Real Madrid no tiene dueño. El presidente del Real Madrid ha logrado convencer a otros 11 equipos de Europa para crear una Superliga Europea que estaría jugando a partir del año 2024. Todavía están buscando 3 miembros permanentes más. Hasta ahora tienen 12 clubes. Les voy a leer la lista de los 12 clubes. A ninguno le va a impresionar los nombres, porque se trata de 12 de los mejores 25 equipos del viejo continente. Hay otros cuatro equipos que quieren meter, pero por ahora, oigan muy bien los nombres que les voy a dar. El Milán de Italia, el Arsenal de Londres, el Atlético Madrid, el Chelsea, el Barcelona, el Inter de Milán, la Juventus de Turín, el Liverpool, el Manchester City, el Manchester United, el Tottenham Hotspurs y el Real Madrid han creado una Superliga Europea. Están dispuestos a renunciar de la Asociación Europea de Fútbol, están dispuestos a renunciar de la UEFA, están dispuestos a renunciar de las ligas nacionales y crear, están tratando todavía de meter al Bayern de Múnich de Alemania, al Ajax Amsterdam de Holanda y al Paris Saint-Germain de Francia como miembros permanentes, 15 clubes que nunca podrían dejar de jugar en la Superliga Europea, y los otros 5 integrantes, porque la idea es tener 20, saldrían de las mejores ligas del viejo continente. Para darle un incentivo gigantesco a los clubes que están presentes hasta ahora, Florentino Pérez le mandaría a cada uno de ellos 4,190 millones de dólares. Esto no es un error, porque lo chequeé con 5 fuentes distintas. ¿Okay? Oigan esto, cada uno de los 15 equipos originales de la Europa League recibiría 4,190 millones de dólares por adelantado, por participar. Sí. La Superliga Europea tendría su propia cadena de radio y televisión y sería el final de la UEFA y de varias ligas del viejo continente. Rafael, ya hubo una emergencia esta mañana en las ligas de Italia, en las ligas de Inglaterra y España, porque no sabe lo que van a hacer. Ya Boris Johnson se puso ante el micrófono para decir que era una idea descabellada. Macron hizo lo mismo, en España se hizo lo mismo. Rafael, lo que manda aquí es el dinero.
Sí, yo soy uno de los que se pasó leyendo el cable todo el fin de semana. La primera noticia que tuve fue por el Wall Street Journal, que yo tengo el servicio, que si hay algo así de espampanante, estamos hablando de cosas económicas, porque es un diario económico, te lo manda, ¿ok? Es un correo. Y me llegó eso y yo no lo entendí, de cómo hacer eso. Okay, después vi el artículo, okay, y no se sabía al principio que era Florentino el que estaba hablando de los hilos. Todo el mundo se preparó, hay un ejército de abogados por cada lado, porque la guerra va a ser tremenda, ¿no? No se cuenta que si se hace esa liga, la UEFA y todo el resto de estas entidades de fútbol europeo han dicho que no solo los equipos estarán vetados que jueguen en las otras los otros campeonatos, la Champions, esas cosas, sino los jugadores, el que juega ahí no puede jugar más nunca. Eso es lo que han dicho, porque tienen
correcto,
que
estar, sí, es verdad, tipo,
la artillería fuerte para que le hagan caso. Mira, Florentino Pérez, todo el mundo lo ve como lo que tú dijiste hoy es totalmente cierto y es importante. No es el dueño de Real Madrid. El Real Madrid, tanto Real Madrid como el Barcelona, son como eran los clubes en Cuba antes. Es socio, o sea, pertenece a los socios, ¿okay? Y en caso de ambos equipos tienen miles de socios, son los dueños.
Más de 100,000 tienen los dos, más de 100,000 socios.
Exactamente. Florentino Pérez es el que ellos eligieron como el presidente en el Real Madrid. ¿Por qué? Porque es uno de los mejores ejecutivos de Europa. Ha formado una compañía de construcción que la gente no habla de eso. Habla del Real Madrid, habla de Barcelona, pero no habla de la compañía de construcción que tiene Florentino, que la hizo él. Naturalmente, él es el que manda ahí, que es una compañía de billones y billones de dólares de trabajo, no solo en Europa, en muchísimos otros lugares. Entonces, como es ese tremendo ejecutivo, lo eligieron los miembros como presidente. Y él es el arquitecto de esta Superliga, ¿ok? Le van a dar, como tú dijiste, más de un billón con B de dólares a cada equipo si entran. Okay.
No, perdón, Rafael, 4,000 millones, 4 billones.
Exactamente, 4 billones, perdón. 4 billones de dólares es la boleta de entrada, ¿ok?
Por adelantado, o sea,
para empezar a conversar, no se preocupe usted por dinero. Naturalmente, eso es una lluvia de dinero para los jugadores también, y yo no sé cómo va a correr contrarrestar el resto del fútbol, porque le dirán, usted no puede jugar más, y los tipos le dirán, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Sí. Pero es que no tengo que jugar más, si me van a pagar una millonada por jugar 40 y pico partidos al año, ¿qué más quiero?
Exactamente, y eso va a empezar, atrás de eso viene televisión, naturalmente, los contratos de televisión que tienen los otros equipos, que están por la liga, en este momento están en ¿cómo se llama? En el aire, porque ¿qué es lo que van a transmitir las cosas de televisión? Lo de la Superliga esa. ¿Okay? Las otras Correcto. Gente van a caer en un abismo económico.
Correcto. Ellos van a tener su propia cadena de televisión y radio que va a, no solamente a transmitir los partidos, sino que van a vender los derechos, y ahora sí que van a tener un satélite codificado, así que ningún país, y tú sabes de quién estoy hablando, se va a poder robar las señales para ver los partidos.
No. Lo más bonito, yo no sé si llegó a cuajar esto, porque yo he leído por otra parte, pero no sabía de qué estaban hablando. Elon Musk, que es el que creó Tesla, y tiene SpaceX, que son los que están poniendo privadamente astronautas en la estación espacial y eso, estaba hablando de ser estructurar una liga de fútbol. Yo le dije, pero ¿esto es que una liga de fútbol? A lo mejor era que estaba en conversaciones con Florentino, porque estos son dos monstruos, ¿sabes? Esto, para que él está metiendo no sé cuántos cientos de satélites. Ya se quejaron de que él puede hacer un monopolio. Estoy hablando de Elon Musk. Un monopolio del Internet y muchas estaciones de televisión, porque va a tener la capacidad en satélite, él solo con su cohete y su dinero, ¿okay? Para mandar una señal de televisión a cualquier parte del mundo. ¿Okay?
Sí.
Y así que ya te podrás imaginar si eso empata.
Increíble. Increíble. Ahora, ¿por qué surge la Superliga Europea? ¿Por qué los mejores equipos del mundo? Porque ya estos no son los mejores equipos de Europa, son los mejores equipos del mundo. ¿Por qué han decidido ellos crear una liga? Porque ellos ya no quieren participar, no quieren jugar en ligas inferiores y jugar contra equipos de segunda categoría. Por ejemplo, ellos no quieren que un futbolista de alto calibre se lesione jugando contra el Getafe o contra el Celta de Vigo y luego no pueda jugar el fin de semana en un campeonato más importante. Ellos están dispuestos, cuando uno alcanza ya esta la cima, por decirlo así, la cumbre del fútbol internacional, ya tú solamente quieres jugar semana tras semana contra equipos grandes y no quieres desperdiciar tu tiempo. Esto es dicho por ellos, no por mí, contra equipos de segunda categoría. Ahora, sí es verdad que la UEFA y la FIFA han prometido castigar a cualquier club y cualquier futbolista que esté dispuesto a jugar en la Superliga. Pero ya también la nueva Superliga, que todavía no ha jugado ni un solo partido, ya contrató al bufete de abogados, ¿ok? Al mejor pagado de toda Suiza para que lo represente en un caso legal contra la UEFA. Porque que yo sepa, Rafael, es inconstitucional en un país libre, y que yo sepa la mayoría de Europa es libre, que tú me digas a mí, ¿ok? ¿Con quién tengo que jugar? Y si me dice, ah, no, si tú juegas con aquí, tú no puedes jugar allá. Eso es ilegal en todos los países
europeos. No, lo que te pueden hacer es que el equipo no te contrate. Pero yo dudo que un equipo no contrate a los mejores si tiene chance. O sea, que eso, lo que tú estás diciendo es en la Biblia. ¿Cómo te van a quitar? Yo no sé cómo son las leyes en cada país de Europa, evidentemente. Y es bastante homogéneo porque tú sabes, está la Unión Europea. Pero aquí hay una cosa que te dice, no te pueden quitar el derecho al trabajo, punto. No te pueden decir, tú no juegas aquí, ni trabajas acá, ni nada. Por eso que la gente firma ese contrato de no competir, no, como se dice, no competir, como trabaja en una empresa que mueve cosas que pudieran ser secretos de industria, que no puedes revelar eso si te vas de ahí, ¿okay? Pero no, sí, te pueden decir que no puedes trabajar, ¿okay?
Correcto,
puedes decir,
bueno,
que no puedes usarlo de ahí, pero no que no puedes trabajar.
Ya Infantino, el presidente de la FIFA, que a propósito, Florentino Pérez le da vueltas a Infantino cualquier día de verano.
Voy a coger a los yaquis.
Ya le dijo que cualquier futbolista que juegue para estos equipos no va a poder representar a su país en los mundiales de fútbol, ¿okay? Imagínate, ya estamos en una cosa internacional que hasta las Naciones Unidas se van a tener que meter. ¿Cómo tú puedes amenazar a un futbolista por ganarse la vida con el Manchester City y luego que ese futbolista que es, vamos a decir que sea uruguayo, no pueda competir para su país solamente porque juega con el Manchester City? No puede ser, eso es ilegal. Pero bueno, ya todo eso lo vamos a ver. Yo opino y yo creo que el billete manda y la UEFA va a tener que negociar para que estos equipos no solamente tengan su Superliga Europea los fines de semana, sino que los martes y los miércoles participen en la Champions League. De tal manera, los mejores 20 equipos del mundo ya no van a jugar contra clubes de segunda o tercera categoría como lo están haciendo ahora, porque ellos no quieren que un Cristiano Ronaldo o un Leo Messi se rompa la pierna jugando contra un equipo de tercera división.
No ganan dinero, Pepe. Claro. Acuérdate, claro, que gana dinero más el equipo inferior, porque ellos están encantados la vida de jugar con el Barcelona, con el Madrid, con los mejores, porque pagan mucho por eso y ellos tienen parte de lo que esos equipos generan. Por lo tanto, ellos le va a bajar la entrada económica, ¿okay?
Correcto. Ahora, lo que yo sí veo es el Real Madrid, el Atlético y todos estos clubes, los 20, renunciar a sus ligas domésticas y jugar solamente en la Champions League los miércoles y en la Superliga los domingos. Eso es lo que yo veo. Eso es lo que estoy viendo. Con la oportunidad de jugar en los dos torneos más importantes del planeta y donde cada partido es televisado y te van a entrar cientos de millones de dólares todos los años en premios y ganancias.
Sí.
Vamos
una,
a seguir hablando.
Sí, una noticia corta. Lo que dijiste hace un ratico, que no pueden participar en campeonatos de su país o representar a su país. Imagínate que uno de esos equipos sea Real Madrid y que hay un jugador que sea uruguayo, como tú dices, y que el equipo lo deje ir a Uruguay y el país Uruguay quiera a la persona. ¿Quién se mete en eso?
No van a poder pelear contra esto. Vamos a seguir hablando de este tema en los próximos días, porque esto está apenas comenzando y esto va a estallar en algún momento dado. Vamos ahora con nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En el único resultado final que tenemos hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, los Medias Rojas de Boston aplastaron a los Medias Blancas de Chicago 11-4 El cubano boricua Enrique Quique Hernández tuvo dos hits, dos carreras anotadas, un doblete, su tercer jonrón de la temporada. Es más, comenzó el partido con un jonrón como primer bate del Boston. J.D. Julito Martínez, con tres hits, dos impulsadas, dos anotadas, su sexto cuadrangular de la temporada. Julito Martínez está bateando 383. Hubo seis peloteros de sangre cubana en este partido y estos fueron los dos que sobresalieron. No sé si Rafael estuvo al tanto de este partidazo. Sí, esta tarde, ¿tienes algún comentario?
Algunos cubanos no jugaron, y los que jugaron no batearon. Estoy hablando de las Medias Blancas de Chicago. Julito Martínez sacó la cara por ellos, por los de Boston y por los de Enrique. Entre Quique y Julito sacaron la cara por los cubanos, ¿okay?
Sí, pero los que nacieron en Cuba, que sí hubo tres en el lado de los Medias Blancas, ninguno hizo mucho. Sí, ni Robert Moirán, ni Germani Grandal.
Cuba es una cosa que nos la dicen más bien de Cuba, porque estos muchachos son cubanos, sobre todo Julito Martínez.
No, pero sí, cuando Edenio entrevistó a Quique Hernández, cuando los Marlins lo subieron hace como 7-8 años, que Carlos García mandó a Edenio a entrevistarlo al estadio, llegó Edenio y ven acá y le pregunta, ¿qué tú te sientes más, cubano o boricua? No, yo soy de las dos, yo nací en Puerto Rico, mi madre es cubana y mi padre que nació en Puerto Rico también tiene sangre cubana, así que yo sí. Soy y se lo digo.
Y ahora tú sabes, ella ha perdido el acento boricua también, o se pasa un ratico aquí, ¿okay?
Pues sí. Rafael, anoche mientras narraba el partido de la aplastada que le dieron los Bravos de Atlanta a los Cachorritos de Chicago, metieron como center fielder a un pelotero cubano que estaba bateando 190 y pico y ahora está en la cima del béisbol de las Grandes Ligas. Si yo te hubiera dicho a ti ayer que hasta ahora el desempeño más sobresaliente, desempeño ofensivo, porque ya Carlos Rodón lanzó un no-hit no-run, el desempeño ofensivo más sobresaliente de la temporada no iba a ser ni por Pito Abreu, ni por Robert Moirán, ni por Yasmani Grandal, ni por Joan Moncada. Si yo te hubiera dicho a ti que Guillermo Heredia iba a impulsar seis carreras en un partido con dos jonrones, incluyendo un Grand Slam, tú no me lo hubieras creído.
Bueno, decía que era poco factible.
Pero eso fue lo que hizo el cubano ayer, además de un sencillo, dos jonrones, un boleto, solamente lo pudieron sacar out una vez en todo el partido, ¿okay? Y es porque el umpire tuvo una zona de strike un poquito más grande en ese turno al bate. Ya después, Guillermo Heredia jonroneó con las bases llenas, su segundo jonrón del encuentro, y él, ¿okay?, aterrorizó a los Cachorritos de Chicago en la aplastante victoria del equipo de los Bravos de Atlanta. Así que me le quito el sombrero a Guillermo Heredia. Hasta ahora, no me sorprendería, Rafael, si solamente por ese partido es el pelotero de la semana.
Sí, bueno, porque ya te estaba diciendo, subió su, ¿cómo se llama? Su
averaje.
Averaje.
Correcto.
Grande. Y si viene otro día en esta semana, que sea regular, lo van a nombrar. Esto, aunque no sé qué decirte, hay otros o tres más, pero Julito Martínez también está haciendo fuerza para eso, ¿sabes?
Sí. Así que bueno, Julito Martínez lo fue la semana pasada.
Yo sé.
Después de ese desempeño de tres jonrones en un partido. Pero de cualquier manera, para mí, yo gocé mucho anoche. A propósito, se estableció un récord. Los Cachorritos de Chicago, que son un equipo que han estado jugando por 130 años, por primera vez en la historia, un pitcher de ellos, okay, encaja cuatro jonrones en el primer inning de un partido. Imagínate tú. cuatro jonrones. Oye, Greg Maddux hubo un año que encajó solamente 9 jonrones en todo el año y este tipo los tuvo en un inning.
No, y Heredia puso, ¿cómo se llama? 6, pero bateó de 4-3.
Correcto.
Con 12, ¿no? Hizo de todo.
De todo, ¿no? Y jugó impecable center fielder también.
Exactamente.
Muy bien. Mister Rafa, ¿qué te parece? Si nos vamos, al menos que tengas algo más que decir sobre Guillermo Heredia.
No.
Porque ahora viene la sección olímpica con Rafael García Toledo. Playboy.
Muy bien. Bueno, el equipo, el Comité Olímpico de Australia dijo que había perdido, había dejado de ganar, tuvo un déficit de $726,000 comparado con el año anterior, con el 19, naturalmente esto es el año 20, ¿no? Ellos bajaron un 20% de $25,600,000 a $20,600,000. Ok, todo el mundo bajó. El presidente de ese comité, el Comité Olímpico de Australia, es un individuo que yo siempre le he pedido excusa a los oyentes porque la tengo cogida con él, pero efectivamente la tengo cogida con él. Este es John Coates, el cual yo saco cada rato porque está siempre en la palestra, le encanta estar en la prensa. John Coates es el presidente del Comité Olímpico y cobra un salario que era de $449,000 al año. Para que se den cuenta, esta gente se están quejando que el presupuesto le bajó. El presupuesto de ellos, o presupuesto no, lo que le llaman revenue, la entrada, este hombre se llevó el 60%, ¿ok? Y creo, que lo que gana él es el 60% del déficit, ¿ok? Y el salario, el de él, que el que tiene ahora, porque bajó de 449 a 414, estamos hablando de miles, cientos de miles de dólares, es el 13% del presupuesto del Comité Olímpico Internacional. Del Comité Olímpico de Australia. Entonces, cualquier entidad del mundo que diga que tiene un déficit y que el hombre que lo dirige y gana un sueldo se lleva el 13% y tenga el 60% del déficit, ¿ok? Esto simplemente, eso no camina, ¿no? No creo que esta cosa. Y déjeme decirle que el Comité Olímpico de Estados Unidos tiene una situación similar. Ahí la persona que está a cargo de eso tiene un sueldo, vamos a decir, grosero, ¿ok? Y yo no soy socialista, ni mucho menos, yo me declaro completamente capitalista. Pero hay un balance en la vida, ¿ok? Sobre todo estos comités viven de donaciones, ya sea de empresas, ya sea de individuos. Esto Pepe sabe bien, porque yo dono para el Comité Olímpico de Estados Unidos. El Guajiro Peña, yo le digo la cosa, él dona para el Comité Olímpico de Estados Unidos, manda, como dice, su dinerito y él le manda su regalito, ¿ok? Así que estos comités ganan su dinero. ¿Para que un tipo gane esto? Así que si está en un déficit, yo diría, bueno, no hay problema ninguno. Dile al presidente que no gane y ya se arregló casi todo el déficit. Más o menos, no se va a morir por eso. ¿Ok? Muy bien. A ver qué iba a decir. Ya tengo la musiquita, así que...
Pusieron la musiquita, Rafael, no te preocupes.
Otro día será.
Perfecto. Recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche para que escuchen los comentarios y toda la acción deportiva del día. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
No se lo pierda, 1:09 p.m. tenemos un programa especial analizando el 8º Congreso del Partido Comunista en Cuba. ¿Qué trajo de nuevo o qué trajo de viejo para la isla? No se lo pierda aquí en Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí. Y por Radio Televisión Martí. .com.
Bueno, antes de comenzar el próximo segmento, mensajes de Cuba. Dice Alex Rodríguez, el bueno. Pepe, si puedes felicitar a Rafael por la tremenda victoria del Heat anoche contra los Nets. Con respecto al fútbol, tienes toda la razón, el dinero manda. Esto es Florentino, ya va a resultar y todo es lo que se coloque contra este, en este proyecto va a fracasar. Estoy de acuerdo con Alex Rodríguez, el bueno. Y también yo ayer, no sé si escucharon el partido, yo mencioné 4 o 5 veces cómo el Miami Heat ganó anoche, cuando mientras narraba el partido de pelota, la victoria por 2 puntos, y cómo fue. Ya Rafael les va más tarde a explicar más. Y dice Raúl Red Sox, yo escuché ayer le mandé un mensaje muy especial a Raúl Red Sox, pese a que sus medias rojas no le fue del todo bien en la doble jornada. Él mandó una grabación de cómo se estaba escuchando Radio Martí, específicamente la narración de pelota anoche en Holguín, y entraba como un cañón, ¿okay? Parecía una emisora de AM o FM. Así que muchas gracias a Raúl Red Sox. Y también recibí un mensaje de una persona que quiere participar con nosotros, okay, y se lo voy a mandar a Carrillo para que él lo una a la lista de personas que quieren participar en el show. Vamos a ver si lo encuentro. Recuerden, amigos, yo entre correos de Cuba y correos profesionales y recibo más de 50 al día, así que estoy buscando el que aquí está. No es ese. Aquí yo apenas lo encuentro y yo con mucho gusto se lo dejo saber. Es de una persona que quiere participar con nosotros, Carrillo, te lo voy a mandar más tarde, okay, para que tú hablemos con esa persona y podamos meterla en el programa. Muy bien, en el béisbol de las Grandes Ligas esta noche, mientras yo busco esos datos, ya comenzaron 2 partidos, acaban de comenzar, los Gigantes en Filadelfia contra los Phillies, 0-0 en el segundo. Y los Cardenales en Washington, 1-0, está ganando San Luis también en el segundo. A las 8:10, Tampa Bay, que le barrió la serie completa a los Yankees durante el fin de semana. Tampa Bay está en Kansas City a las 8. A las 9:30, Texas contra Angelinos. A las 10, los Dodgers en Seattle. A las 10, Milwaukee en San Diego. A propósito, San Diego a duras penas pudo ganar un partido contra los Dodgers en casa en la serie de 3. Y por supuesto, el resultado final que ya les dije, los Medias Rojas de Boston apalearon a los Medias Blancas 11-4. Pospuesto por lo que tiene que ver pospuesto el partido entre Minnesota y los Atléticos de Oakland. No estoy claro si fue por lluvia, no creo, porque en Oakland casi nunca llueve, o si fue por coronavirus. Así que no me están dando mucho detalle, pero sí fue pospuesto. Entonces, Mr. Rafa, vamos a ver algún comentario de la pelota mientras yo busco ese detalle de la persona que quiere estar con nosotros en el show.
No, bueno, estoy mirando el partido de San Luis con el Washington, ¿okay? Como tú viste, está 1-0 y está bateando el equipo de Washington, tiene 2 outs y la base limpia, así que esto están en el inning, a ver, 2 en el final del segundo inning están, así que está el bate en este momento Stanley Castro, el super veterano que jugó con los Marlins hace poco, había jugado con los Cubs un tiempo bastante largo, jugó con los Yankees, ha dado vuelta y siempre ha sido muy buen pelotero Stalin Castro, pero se paraba mucho más de él cuando empezó. Lucía el muchacho maravilla, pero como pasa en muchas ocasiones, la esperanza de que sea un nuevo Willy Way o Ted Williams, como lo dicen cada rato, no se da normalmente. Okay.
Muy bien. ¿Qué les parece si nos vamos con la próxima sección del día? Yo sé que Alex Rodríguez está esperando esto. El baloncesto de la NBA. Muy bien, ahora sí, con detalles, la victoria del Heat anoche y lo que va a ser el Heat esta noche, Rafael García Toledo.
Sí, señor. Bueno, anoche, como tú dijiste, Pepe, ganó el Heat a Brooklyn, ni más ni menos, uno de los grandes equipos que hay aquí, por una canastica, 109 a 107. Van Adebayo fue el mejor anotador aquí, con 21 puntos, pero hay que decir que se repartieron el trabajo muy bien, inclusive el banco aportó mucho. Así que el banco puso una serie de puntos, creo que 18 o 20 puntos anotó el banco, los muchachos que salieron del banco, para dar descanso a los regulares, y eso es importantísimo. Bueno, por el equipo de Brooklyn, Landry Shamet, 30 puntos, se volvió loco Landry Shamet, porque siempre esperamos que sea uno de los sospechosos habituales de Brooklyn. Pero este muchacho fue el que llevó la voz cantante anoche. Esto pues mantiene al Miami Heat en la séptima posición. Mejoró porque ahora está un jueguito sobre 500, pero todavía está en una situación precaria que tendría, como digo, que competir en lo que llaman el play-in, ¿okay? Para quedarse para la postemporada. Y si te queda, pues va a estar en una posición un poco desventajosa, porque tiene que empezar de principio con los grandes de la división. Bueno, el otro equipo, Atlanta, le ganó 129 por 117 a los Pacers de Indiana. Trae Young anotó 34 puntos para los Halcones de Atlanta. Malcolm Brogdon anotó 29 para los Pacers. Los Knicks de Nueva York dieron cuenta de los Pelicans de New Orleans con un marcador de 122 por 112, y eso fue en tiempo extra. Así que quiere decir que en tiempo extra los Knicks anotaron 10 puntos sobre los Pelicans. ¿Okay? Posiblemente los Pelicans se hayan quedado sin gasolina. Julio Randle anotó 33 puntos para los Knicks. Zion Williamson anotó 34 para los Pelicans. El equipo de Charlotte, los Hornets, le ganó 109 por 101 a los tres veces de Portland. Terry Rozier, 34 puntos para Charlotte. Carmelo Anthony, el super veterano, el increíble que todavía esté jugando, 24 puntos para Portland. Debo decir algo de Carmelo Anthony, uno siempre dice eso de Carmelo, pero Carmelo es de la promoción del draft del año 2003. LeBron James también es de ahí, ¿okay? Muchos otros sí se han retirado de eso, ¿no? De Dwayne Wade, Chris Bosh, son de esa promoción también. Uno por enfermedad y otro porque quiso retirarse. Se fueron esos dos. Dos con mucho chance para ir para el Salón de la Fama. Como esto también, tanto Carmelo antes como LeBron, es muy probable cuando se retiren, digo muy probable para no decir seguro, que van para el Salón de la Fama en Nashville. Okay, Houston, los Rockets le ganaron 114 a 110 al Magic de Orlando. Christian Wood fue el mejor anotador por Houston con 25 puntos. Dwayne Bacon, 22 para Orlando. Los Raptors de Toronto se impusieron 102 a 106 al equipo de Oklahoma. Chris Boucher, 31 puntos para Toronto. Langsdorff, 29 para Oklahoma. En otro partido, los Reyes de Sacramento le ganaron 121 por 107 a los Mavericks de Dallas, de Aaron Fox, 30 puntos. Para Sacramento, Luka Doncic, 37 para el equipo de Dallas. Finalmente, los Clippers de Los Ángeles le ganaron 124-105 a los Timberwolves de Minnesota, teniendo a Paul George como su mejor carta con 23 puntos, mientras que Anthony Edwards también otro 23 para el equipo de Minnesota. Vamos a ver, no sé qué tengo el tiempo tengo.
Bueno, en realidad nos queda poquito, un minutito bueno, más.
Rapidito, los juegos de hoy. Bueno, Cleveland en Detroit, Chicago en Boston, los Warriors de Golden State en Filadelfia, San Antonio en Indiana, Houston viene aquí a Miami a las 8, Oklahoma City jugará con Washington también a las 8, Phoenix con Milwaukee, Memphis en Denver a las 9 y a las 10, Utah visita a los Lakers de Los Ángeles. Y eso es lo que tenemos en básquetbol hoy.
Así es. Muy bien, damas y caballeros, muchas gracias a Ado y Graciela por estar con nosotros. Dice que quieren participar en el programa y nos hace falta el número telefónico para nosotros poder llamarlos a Cuba y que participen en Al Duro y Sin Guantes todas las noches.
Sí,
nos
vamos amigos, a la última. Perdón, sí, son amigos viejos nuestros, ¿sabes? Esto no han participado, creo, en el de esto, pero sí nos escribimos mucho.
Okay.
Sí.
Muy bien, nos vamos a la última sección del día, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Me comentó el Cecilio Carrillo que el Sultán del Swing esta noche es Raúl Red Sox. Que hoy su equipo, tremenda victoria, gracias a los peloteros de sangre cubana, los Medias Rojas aplastaron a los Medias Blancas. Y ahora tenemos a uno de nuestros mejores amigos desde Holguín. Estás al aire en vivo. Buenas noches.
Buenas noches, Pepe. Buenas noches a todos los que están a esta hora conectados con el programa más exitoso de la Radio Martí, que es Al Duro y Sin Guantes. Y bueno, un saludo también para Cepillo Carrillo.
Viste, no te puedes quejar, Cepillo. Bueno, ¿qué te parece la victoria de tu equipo? Yo sé que la estuviste siguiendo por internet. Jonroneó Enrique Quique Hernández en su primer turno al bate. Luego Julito Martínez también la botó. Julito Martínez está bateando 200, aquí lo tengo, 383. ¿Ok? Y los dos contribuyeron a la victoria de tus Medias Rojas, que no les fue bien durante el fin de semana.
Anoche estuve escuchando el partido en que estaban narrando con de los Bravos con los Cachorros. Te voy a ser sincero, hoy he tenido un día bastante ocupado y no he podido asomarme al béisbol de las Grandes Ligas. Así que me entero contigo de que los Red Sox ganaron hoy. Sí sé que tuvieron un domingo fatídico con dos derrotas consecutivas a manos de los White Sox. Escuché el partido anoche de los Cachorros con los Bravos, por lo menos estuve escuchándolo hasta el sexto inning aproximadamente, y la verdad que bueno, se espera mucho de esos bates. Quique Hernández es una buena adición al equipo. La verdad es que Quique es un pelotero de esos que te le da versatilidad al equipo, es un pelotero que juega con mucha energía. A mí siempre me gustó muchísimo cómo juega desde que estaba en los Dodgers, me gustaba cómo jugaba. Y bueno, en el caso de J.D. Martínez, estábamos esperando que volviese a ser el JD de los años anteriores.
Pues muy bien. Rafael, tú querías hablar con Cuban Red Sox sobre... Hoy hubo un total de, creo que 5 o 6 peloteros de sangre cubana en ese partido entre los Medias Blancas y los Medias Rojas. Los muchachos de los Medias Blancas no hicieron mucho con el bate, no. Pero los dos muchachos de los Medias Rojas de sangre cubana se lucieron totalmente. Quique Hernández, doblete, jonrón, su tercer jonrón. Julito Martínez, su sexto de la temporada. Está bateando, como dije, 378. Ahora, durante el fin de semana, Raúl, no le fue muy bien a tus muchachos, pero lo único que sí tiene que gustarte es que los Yankees fueron barridos allá en el templo. 3 consecutivos por Tampa Bay y hoy despertaron con 5 victorias nada más en lo que va la temporada. ¿Y cuántas derrotas? A ver, dímelo, ¿cómo va la cosa ahí?
Están en el sótano.
Sí, deben tener como 10 o 12 derrotas. Deben estar por ahí.
Peor que eso, peor que eso. Yo te voy a decir, aquí lo tengo. Aquí tengo las tablas de posiciones. En este momento, los Yankees de Nueva York, 5 y 10 es el promedio. 5 y 10.
Wow. No, y lo peor es que ha perdido dos veces Gerrit Cole, o sea, dos partidos en los que ha lanzado. No sé si ha perdido en más ocasiones, pero sí dos que yo tenga conocimiento. El primer partido que jugó, que pichó contra los Blue Jays, que si bien no lo hizo mal, cargó con el revés, y en este caso, bueno, hace aproximadamente dos días también estuve observando que perdió, o ayer, o antier, que perdió con Tampa.
Sí, y tiene una cosa, los Yankees, el único equipo que tiene un peor récord en todas las grandes ligas son los Rockies de Colorado. Tienen 4 y 12, pero los Yankees tienen 5 y 10. O sea, por cada juego que han ganado han perdido 2.
Correcto. Y mañana les tocan los Bravos de Atlanta con Guillermo Heredia al rojo vivo, que van a jugar una serie también en el Templo. Y encima de eso, Atlanta le tira a Morton como el abridor del partido de mañana.
Yo sé que perfectamente que en este programa nosotros somos todos muy cordiales. Yo le tengo mucho cariño a mis amigos que con frecuencia comparten en el programa, pero yo recuerdo también un show al principio, antes de comenzar la temporada, en la que creo que fue Michelle, que dijo que, bueno, vamos a estar clasificados para allá para junio. Es temprano todavía, pero la verdad es que me estoy saboreando estos primeros compases de la temporada.
Claro.
Como buen media roja. Okay.
Otra serie durante el fin de semana que estuvo al rojo vivo, quizás porque hemos hablado de este tema tantas veces, los Dodgers de Los Ángeles visitaron San Diego y los padres ayer a duras penas lograron sacar una victoria de la nada y se estaban comportando, ganaron solamente 1-3 y lo ganaron a duras penas y se estaban comportando como si hubieran ganado la Serie Mundial.
Sí, sí, la verdad es que ahí es donde tuve la diferencia entre dos equipos en los cuales tú tienes una juventud muy grande, que es el equipo tiene juventud y experiencia también San Diego, pero tiene mucha juventud, y están construyendo un equipo para ganar, y cuando ves del otro lado un equipo que ya está sólido, que está hecho, entonces ahí es donde radica esa pequeña diferencia, y entonces los Dodgers se imponen. La verdad es que la van a tener muy difícil los padres de San Diego, si aspiran algo más en esta temporada, van a tener que saldar ese escollo que sin duda es el mejor equipo que hay hoy por hoy en las grandes ligas, que son los Dodgers de Los Ángeles.
Sí, y a propósito, está paseando.
Sí. A propósito, les voy a dar una orejita. El próximo domingo, damas y caballeros, el 25 de abril, béisbol de las grandes ligas por esta tu emisora favorita, Radio Martí, con lujo de detalle, jugada por jugada, los Padres de San Diego contra los Dodgers de Los Ángeles.
¡Wow!
Wow, tremendo regalo, sí, tremendo regalo, eso no me lo pierdo yo.
Okay, según el béisbol de las grandes ligas, el mejor clasificado contra el tercer mejor clasificado de la pelota profesional, y ese va a ser el partido que les vamos a dar a las 7 p.m. el próximo domingo.
Ahí. Estaba también observando, Pepe, estuve observando durante la semana, si estuve más ocupado siguiendo el béisbol, estuve siguiendo la serie de los Red Sox contra los Mellizos, y ganaron 9 victorias consecutivas los Red Sox, y la verdad es que, bueno, fue impresionante, ¿no? Porque luego de perder 3 partidos consecutivos contra los Orioles de Baltimore, vinieron de abajo y remontaron con creces, porque ganaron una serie contra Tampa, ganaron una serie contra los Orioles, y ganaron también la serie contra Minnesota. La verdad es que el equipo, independientemente de que la serie contra los White Sox no fue todo lo exitosa que hubiésemos deseado, no ha estado nada mal. O sea que se nota que, bueno, que Cora está haciendo su trabajo, porque si miras la nómina de los Red Sox, la verdad es que no cuentan con esas herramientas como para estar en el lugar en el que están, aunque a pesar de todo dijimos aquí en un pronóstico antes de la temporada de que si algunas de esas piezas, como Yiri Martínez, que lo está haciendo muy bien, venían en su antigua forma, pues el equipo tendría algún tipo de chance. Claro, estamos hablando del inicio de la temporada, todavía no podemos ser categóricos y tenemos que seguir observando, ¿no?, los próximos meses cómo se van desarrollando cada uno de los equipos.
Así es, pero sabes que Cora evidentemente es un factor tremendo ahí. Esto, la media roja vuelve a contratar a Cora. Ellos nunca lo votaron en realidad, porque a Cora le pagaron el sueldo el tiempo ese que estuvo fuera y estuvo completamente ligado al equipo, o sea que ellos no lo negaron en lo más mínimo, pero ellos también lo ponen porque Cora es un señor manager y ellos sabían que le estaba dando resultados, sobre todo porque uno es un individuo que mejor se comunica con los jugadores, ¿okay? Y lo que tiene que hacer un manager mayormente es incentivar a sus jugadores, porque él no está jugando, él no batea, ni pichea, ni corre, ¿okay? Esto, esos managers que son unos muertos, ¿no?, que van a hacer jugadas y todo el lío. Bueno, la jugada se hace muy de vez en cuando. Lo demás es palo y fildear y pichar, ¿okay? Entonces ellos tienen que darle ánimo a sus jugadores, que confianza, y Cora es muy bueno en eso. Vaya, no es que yo tenga un análisis de eso, que lo he leído en varias gente que de verdad saben lo que están diciendo, diciendo que Cora es el manager que mejor se conecta con sus jugadores.
Otra cosita, estábamos comentando la semana pasada, Raúl, como ya casi en día tú puedes ver un juego entero de pelota y no ves ni una sola jugada, no ves un toque de bola, no ves un hit and run y no ves una base robada.
Sí, es cierto. La verdad es que los jugadores de béisbol hoy día se comportan más como cada uno quiere ser jonronero y entonces se entrena mucho el físico en cuestiones de musculación, de lo que tiene que ver con las pesas. Yo creo que se trabaja demasiado con esto y eso crea que el juego se ralentice y no quieran entonces correr las bases, lo que quieran es conectar de largo, porque es lo espectacular, porque es lo que paga los contratos grandes. Entonces creo que también el béisbol tiene parte de culpa con eso, ¿no? Porque
correcto.
Sí, porque los que ganan más son los que más honrones dan y los que batean para slugging. Entonces ahí es donde tú ves la diferencia. Y entonces nadie quiere ganar menos, todo el mundo quiere ser de la élite.
Correcto. Mira, sí. En el partido de anoche, por ejemplo, yo narré 7-8 jonrones, ya perdí la cuenta y no narré ni un solo hit and run.
Sí. Ajá, sí. Que también es, mira, la época, vamos a decir, nosotros le llamamos la época de Guajiro Peña, pero la época de Guajiro Peña fue la época de Willie May, de DiMaggio, de Ted Williams. En esa época, el Guajiro nos cuenta, porque uno no sabía lo que estaba pasando por dentro del equipo, ellos le prohibían hacer pesas. Tú no puedes hacer pesas porque tú lo que tienes que tener elasticidad muscular y coordinación. Entonces corrían mucho, ¿okay? Hacían un poquito de plancha, pero tampoco volverse loco. No lo dejaban nadar para que no se fueran a lastimar el hombro, ¿okay? Entonces, olvídate del gimnasio, olvídate de estas cosas, de máquinas de hacer cosas, porque lo tenían prohibido. Señores, esa gente no se lesionaban casi nunca. Y si se lesionaba era muy poquitico, con que pues seguían jugando. ¿Cuánta gente en aquella etapa no salió porque estaba lesionado? Uno que le daba un pelotazo en la cabeza, otro que tenía preso de que no, se le estiró un músculo del muslo. Bueno, eso en realidad es engarrotarse. Cuando uno tiene elasticidad, eso no le pasa. Esto, cuando uno corre, por lo menos media distancia, yo te digo, eso sabe que no puede hacer un trabajo de pesa ni nada de eso, porque le vienen esos engarrotes y calambres de los músculos. Así que le puede hacer los peloteros lo mismo.
Sí, correcto. ¿Qué hace un muchacho? ¿Qué edad tiene Fernando Tatis Jr.? Que quizás tenga 22, no sé, 23. ¿Qué hace un muchacho con esa edad, con una lesión en el hombro? Entonces, miras a George, que también es un muchachito, como aquel que dice, y también vive de lesión en lesión. Giancarlo Stanton es quizá un poco más veterano, pero tampoco es un pelotero viejo. Y ha estado plagado de lesiones en los últimos 5 años. Entonces, cuando tú ves estos superhombres con esos físicos y esa musculatura, te das cuenta de que se está entrenando mucho con pesas, pero no se está haciendo una musculación funcional. Entonces, quizás no hay esa elasticidad. Entonces,
y ayer, anoche se lesionó Acuña Jr. estirándose en primera base, trataban de sorprenderlo y él se tuvo que tirar de cabeza y ahí se lesionó y tuvo que abandonar el partido en el quinto inning, creo que fue. Entró Camargo por él y ahora está día a día y no hizo nada espectacular. Todo lo que hizo fue tirarse de cabeza en primera base.
Dice que una distensión de estómago. Son los músculos del abdomen que se le tiene un estirón. Si tú no, eso quiere decir que está haciendo mucha presa, mucho abdomen, abdominales y esas cosas, para que le pase eso.
Pero sí, yo lo he notado. Yo lo he notado personalmente. Por ejemplo, a mí me gusta hacer un poco de musculación acá en la casa. Yo tengo algunas pesas y unas barras y eso. Y en ocasiones, por ejemplo, tengo que hacer semanas de estiramiento o dejar de hacer un poco de musculación porque los músculos del cuello y lo que es la espalda, los trapecios, a veces siento cierta tensión en esa área y en ocasiones me ha dado incluso tortícolis, ¿entiendes? Entonces uno nota que sí te fortaleces en algunos planos, tienes mucho más poder, tienes mucha más fuerza, pero estás más frágil, el cuerpo está un poco más frágil.
Sí, mira, Stanton es una estatua de yeso. Cualquier cosita la rompe. Fíjate, salió una serie aquí que sacaron de atletas en que están se posan para fotografías desnudos, con unas luces, etcétera, en que no se le ve nada que no se le pueda ver, ¿ok? Hombres y mujeres. Y Stanton, vaya, es un individuo que se ve que hizo algún ejercicio en ese momento para que los músculos se dilataran. Pero es increíble la musculatura de ese individuo. Y si ese individuo juega pelota, juega un levantador de pesas, ¿ok? O un fisicoculturista de esos que tienen campeonato de quién luce más y toma esteroides. En caso de él, no creo que tome esteroides, pero tiene ese tipo de musculatura. Entonces, no es de pelotero, ¿ok?
Correcto, sí, sí. Indiscutiblemente tienes toda razón, Rafael. Yo creo que por ahí andan los tiros, ¿no? Quizás, bueno, yo no soy médico ni soy fisioterapeuta, pero creo que algo está pasando, porque no es coherente, ¿no? No es coherente que muchachos tan jóvenes estén sufriendo lesiones con acciones, como dijo ayer, como dijo Blacayo, como Acuña, que solo por deslizarse ya estaba lesionado. Entonces ahí es donde uno nota que hay ciertas cosas que no se están haciendo bien, definitivamente.
Muy bien, Raúl, Red Sox, últimos 20 segundos para ti.
Bueno, nada, seguiremos escuchando Radio Martí y el Duro y Sin Guante, y recuerden que el partido del domingo que viene es entre los Dodgers y los Padres. Ha sido todo un regalo para los fanáticos de Cuba, el cual nosotros agradecemos muchísimo.
Tremendo promo, dice Héctor Cepillo Carrillo. Muchísimas gracias a Raúl Red Sox del Tionquín y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Damas y caballeros, no hay tiempo para más, pero no se preocupen, regresamos mañana con otros 60 minutos de acción deportiva. Yo los veo a las 10:25 con los deportes esta noche. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.